El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Rafa Cid. Ya sabéis que hacemos un esfuerzo por ilustrarnos todo lo máximo posible en torno a este fenómeno de la crisis financiera y la crisis económica que tiene a la clase política y a la clase financiera y a la clase empresarial tan preocupados, y también a los de abajo, a la clase trabajadora. Vamos a ir acotando algunos aspectos de esta crisis, y hoy vamos a abordar con Rafa Cid la cuestión del ladrillo, lo que podría ser la crisis económica a la española, puesto que el ladrillo ha sido uno de los aspectos fundamentales, o por lo menos el hecho diferencial de la crisis española en relación al resto del mundo. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Te preguntaría para empezar eso, ¿hasta qué punto la cuestión de la construcción y lo que podemos denominar toda la cuestión inmobiliaria ha añadido algo diferencial a esta crisis española, o ha sido una cosa, en fin, tangencial?
No. El hecho fundamental, es decir, la base, el epicentro de la crisis financiera, que ya se ha convertido en una crisis también en la economía real, es, en su origen, está el tema de la vivienda. Es decir, hay que tener en cuenta que hace pues poco, no llega a un año, que tanto el gobierno como la clase financiera pues se ufanaban de que no había crisis y que ellos no estaban en crisis. Es decir, intentaban vendernos, como todos sabemos, la gran solvencia, estabilidad y, por supuesto, liquidez de bancos y cajas de ahorros. Eso lo recordaremos la famosa frase tantas veces repetida del señor Botín, presidente del Banco Santander, diciendo que crisis, yo no estoy en crisis. Bueno, ahora resulta que eso ya ha estallado. El gobierno ya habla claramente de una crisis y de situación de emergencia, y los bancos se están retratando. A día de hoy nos encontramos que precisamente el Santander, que era aquel que se ufanaba de que él estaba en el mejor de los mundos y que era el jefe de esa manada, pues no hace nada más que darnos sobresaltos sobre su situación. Estuvo implicado en el tema de Lehman Brothers, estuvo implicado en el tema de los de Madoff, y ahora acabamos de saber que el señor Botín ha anunciado que no podrá devolver a los partícipes, cerca de 43.000, en los fondos que tenían depositado en el fondo de inversión de Banif, que era el fondo de inversión inmobiliario más importante de España, aduciendo que no tendría liquidez para devolverlo. Esto porque ha habido una llamada, digamos, mayoritaria de partícipes, de gente que suscribió esos fondos, para retirarlos. Bueno, nos estamos dando cuenta de que efectivamente sí hay una crisis financiera, a pesar de todo lo que han dicho. Otro ejemplo tenemos también reciente en el tema de los intentos o de los anuncios de fusión de Caja Castilla-La Mancha y Unicaja,
sí,
en Andalucía. Es decir, va a haber una asociación política de, digamos, que el chavismo de Andalucía frente al barrerismo de Castilla-La Mancha. Es decir, el PSOE a Andalucía sale en rescate absorbiendo a la Caja de Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Bueno, porque Caja de Castilla-La Mancha, ya lo habíamos anunciado muchas veces, etapa Bono, señor Bono, José Bono, elevado a los altares como presidente del Congreso, se limitó en una buena medida a dar créditos en situaciones pues de no excesiva garantía, sobre todo al sector del ladrillo, y muy concretamente al famoso pocero. Bien, la crisis financiera española no es una subprime como la de Estados Unidos, en el sentido de que aquella crisis era hipotecas inmobiliarias que después se habían formado paquetes, lo que se llama la titulación, para ir vendiéndolo en diferentes etapas a diferentes entidades. Y cuando pinchó en su origen que los que habían suscrito las pólizas hipotecarias eran insolventes porque se habían quedado sin trabajo, etcétera, etcétera, se transmitió como un veneno en todo el caudal circulatorio a todos los demás y estalla. Esas subprime eran hipotecas de alto riesgo. Bien, en España no ha habido apenas titulación, pero sí ha habido hipotecas de elevado riesgo. Además utiliza una palabra que utiliza, que emplea José Luis Campo Echevarría en un excelente trabajo publicado en la editorial Mancián Pons, que se llama La burbuja inmobiliaria española, donde estudia todo el fenómeno. Bueno, por tanto, en España ha habido una burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Porque bancos y promotoras, constructoras inmobiliarias se dedicaron durante muchos años, porque ahí estaba el negocio, porque ahí había unos beneficios muy cuantiosos, a dar créditos hipotecarios tanto a particulares para comprar una vivienda como a promotores inmobiliarios. Repito, ¿por qué se metieron bancos y cajas, que además con una endogamia entre bancos, cajas y sectores inmobiliarios, porque muchas veces los bancos y las cajas eran accionistas de estas promotoras o de estas constructoras y por tanto el negocio era común? De hecho, ahora cuando se han venido abajo, nos estamos encontrando, y eso prueba la endogamia de la cual hablo, que bancos y cajas se están quedando con el patrimonio de estas inmobiliarias o constructoras quebradas. Fueron a este negocio, dieron créditos fáciles, con pocas garantías, porque había mucho dinero que ganar. ¿Qué había mucho dinero que ganar? Porque las casas estaban a un precio elevadísimo, los márgenes comerciales eran muy importantes, y nos encontramos que la gente se lanzó a comprar casas. Eso creó una burbuja, porque ¿qué ocurrió? Que hubo un montón de personas que compraron casas no solamente para habitarlas, sino para especular, para hacer negocio.
Sí, sí.
Porque se vendió desde todos los sitios que eso era una inversión muy rentable. Hoy día, como sabemos, hay cerca de 1,5 millones de casas vacías en España.
¿Y sabemos, Rafa, de ese 1,5 millones, más o menos, ¿qué porcentaje pertenece a personas particulares o no? Es un dato un poco complicado.
No hay esa desagregación del dato, pero pueden ser la gran mayoría, porque son una acumulación de vivienda que de la cual partimos, digamos, que en los años antes del año 97, y luego las 600.000-700.000 viviendas que se construyeron y que siguen vacías entre los años 97 y 2006, que es cuando es el boom. Entonces, claro, ahí nos encontramos que por la avidez de negocio de bancos, cajas en comandita con el sector inmobiliario, se facilitan unos recursos financieros a personas que normalmente no hubieran tenido capacidad de obtener un crédito de esos, porque se hubieran exigido en condiciones normales mayores garantías. Hay que tener en cuenta que eso supuso para una buena parte de la población que accedió a comprar esas viviendas, pues a endeudarse de por vida. Los créditos que se daban eran a 30, a 40 años, y además eran créditos que parecían fáciles de pagar precisamente porque eran muy largos en el tiempo, pero eran muy altos porque la vivienda estaba carísima. La conclusión es que ese conjunto de especulación de los compradores y de especulación y avidez de bancos y cajas lo que hizo es realmente poner la casa prácticamente a unas condiciones inalcanzables para un sueldo normal en España, convirtiendo eso que figura en la Constitución como un derecho inalienable, es decir, el derecho a una vivienda digna que dice la Constitución, en algo inalcanzable. Por eso, repito, el sistema financiero, de acuerdo con los promotores, pusieron en marcha una operativa de conceder los créditos hipotecarios a muy largo plazo, y aunque las cuotas iniciales eran pequeñas, después al final se convertían en una condena. ¿Esto qué originó? Pues originó dos cosas fundamentales. Eso que ya hemos llamado antes la cultura especulativa hizo que una buena parte de la población asalariada entrar en la dinámica del ganar también dinero, de hacer negocio. El negocio se puso al alcance teóricamente de mucho español que solamente tenía un sueldo, y esto de alguna forma, por decirlo de una forma llana, emputeció lo que era, digamos, una cultura ciudadana normal. Todo el mundo se lanzó a la especulación y pensó que hacía negocio, con lo que originaba una espiral continua de subida. Y luego lo que originó, que cuando se pinchó la burbuja, explotó una deuda en todos los sectores. Las familias se quedaron endeudadas porque por el bajo interés que cobraban los bancos entraron a adquirir hipotecas sobre pisos. Las empresas, me refiero a las empresas del sector inmobiliario, construcción y propiedades, también se quedaron hipotecadas. Y finalmente, los bancos se han encontrado en la situación de debilidad que ahora se está manifestando, porque el sistema financiero español, en cuanto a capacidad de recursos, es limitado, y tuvieron que pedir esos dineros, que a su vez prestaban a promotores y a particulares, en el mercado internacional de capital.
Te quería preguntar una cosa. En esa burbuja inmobiliaria, que desde hacía bastante tiempo se venía hablando que existía tal burbuja, y los expertos decían que sería conveniente irla pinchando poquito a poco para que no provocara una explosión traumática. Sin embargo, eso no se ha llegado a producir.
No, porque había muchos intereses en juego. Aquí todo
eso
el mundo
te quería
ganaba...
preguntar, ¿por qué no se deshinchó
pues
esa burbuja?
Muy sencillo, porque contrariamente a lo que suelen decir, y nosotros ya hemos insistido en que no es así, el gobierno, en vez de controlar, en vez de gobernar, en vez de regular a favor del interés social, regulaba a favor de los ricos. Entonces hacía como si no ocurriera nada. ¿Por qué? Porque los bancos ganaban muchísimo dinero. De hecho, hasta hace nada están declarando beneficios. Hasta que ha estallado la burbuja y han quebrado algunas inmobiliarias, ganaban muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Se permitían incluso algunas comprar acciones y controlar accionariado de equipos de fútbol como el Real Madrid. Me refiero al caso de Martín Fadesa. Ajá. Y porque la propia administración ganaba también mucho dinero vía los impuestos que hay que dejar a Hacienda por la compra y venta de viviendas. Entonces, fue prioritario para el gobierno mantener ese statu quo que beneficiaba al capital financiero español, y de alguna forma a ellos también, en vez de alentar a la población de que ese es un camino que podía tener consecuencias trágicas como la estamos viviendo. Porque, digo, ese riesgo ya compartido se ha convertido, hoy es una palabra que se utiliza, en un riesgo sistémico. Inunda todo, y ha pasado solamente no del sistema financiero, también a la economía real. Hoy día la economía real, hemos entrado en recesión porque, como no había dinero, como todo el mundo está endeudado, no hay ni consumo doméstico, es decir, no hay, la gente no demanda cosas para comprar, ni tampoco hay inversión en industrial, que es lo que renueva la tecnología en las empresas, etcétera, etcétera, y lo que incide fundamentalmente en la competitividad. Hay que tener en cuenta de que una gran... Estos son estadísticas que existen en el Banco de España. Una gran mayoría de estas hipotecas de elevado riesgo, para diferenciarlas del alto riesgo de la subprime, fueron dadas a gente que pagó cuotas anuales que estaban por encima del 40% de su percepción salarial. Es decir, que en el momento que cambia el ciclo, una persona que al año tiene que destinar más del 40% de su salario a pagar una hipoteca, se convierte en insolvente, porque tiene que comer, tiene que vestirse, etcétera, etcétera. Y si un 40% de su renta salarial ya la tiene que apartar para pagar la hipoteca, está en globo.
Y si encima, ha perdido el empleo, ya...
Claro,
bueno.
Claro. ¿Y eso qué consecuencias tiene en ese riesgo sistémico? Que eso origina que gente diga, yo no puedo pagar. En Estados Unidos, en muchos estados, cuando una persona ha comprado una casa, tiene una hipoteca y no puede hacerle frente, o bien la vende, y aunque no la venda al precio con el cual le dieron la hipoteca en el banco, da ese dinero al banco y queda liquidado, o bien entrega al banco, a la caja, ese bien, ese bien inmueble, y queda rescindido su obligación. Aquí no, aquí las leyes exigen que pague todo. Bueno, cuando la gente no puede pagar, y una persona se convierte en moroso cuando en vez de un mes pasa, me parece que son 90 días que no puede pagar, pues el banco se encuentra con que dio un dinero pero no puede recuperarlo, se convierte empieza a tener fallidos. Claro, esa morosidad cuando empieza a subir, como está ocurriendo ahora, al final se convierte en un problema no solamente para el banco, sino para todo el sistema económico y financiero. ¿Por qué? Porque los recursos que el banco ha empleado tienen, primero, se han digamos quitado de otros circuitos. Esos recursos el banco los podía haber facilitado pues para construir fábricas que dieran empleo, y se han empleado para el tema de la vivienda. Pero es que además el banco tiene un compromiso de devolución de dinero con los otros entidades, instituciones internacionales que se le han prestado a un interés. Entonces es una pelota de nieve que tiene consecuencias sociales importantes. Por ejemplo, la gente se ha quedado sin empleo, no puede, los que tienen responsabilidades contraídas con bancos por hipotecas no pueden satisfacerlas. Pero sobre todo hay un sector que es el que se ha quedado fuera, porque es el primer damnificado de la quiebra, digamos, del sector de la vivienda. Me estoy refiriendo a los emigrantes. Ajá. Los emigrantes, que también estaban en una situación favorable porque tenían empleo, aunque fuera en condiciones precarias, tenían empleo y tenían unos ingresos, empezaron también a aprovecharse de esa situación, de conseguir hipotecas fáciles. Claro, precisamente cuando cae el sector de la construcción, sobre todo de la vivienda, la construcción es más amplia, también es obra pública, garajes y otras cosas, pero sobre todo el sector de la vivienda cae, estos señores son los primeros que van fuera porque ya no se construye vivienda, y además porque es muy fácil prescindir de ellos porque tienen contratos precarios. Pero a su vez estos señores no pueden satisfacer los compromisos con los bancos, con lo cual se produce, como digo, la bola de nieve. Y luego la consecuencia social que estamos viviendo, a estos señores que han sido recibidos de brazos abiertos por el sector de la construcción porque facilitaba una mano de obra barata y prácticamente, digamos, al margen de la legislación, ahora son, sin embargo, el objeto de expulsión del gobierno. Recordemos que estos mismos días se ha descubierto que hay órdenes del Ministerio de Interior para expulsar a una cantidad de migrantes por mes como mínimo, con alguna adenda, por ejemplo, como que preferentemente que sean marroquíes, porque así es más barato el retorno, ya que Marruecos está cerca. Es decir, nos damos cuenta cómo todo aquello que estaba basado en un negocio especulativo, en una complicidad de unos y de otros, y en el chollo, el dinero fácil, poniendo carísimos los pisos al final, pero haciendo atractivo los pagos, porque los pagos eran en pequeñas cuotas, los intereses eran muy bajos y además los plazos eran muy largos, al final se convirtió en una trampa, es decir, la burbuja. Cuando la burbuja se pincha. Claro, hay que decir que aquí hay responsables que ya los hemos citado al gobierno, hemos citado a la avidez de los bancos, que siempre han dicho que estaban fenómenos, pero que son los responsables en última instancia de eso. Hemos citado también la propia responsabilidad de aquellos que creyeron que era un negocio y especulaban con ello, esa cultura especulativa insolidaria y demás. Pero también hay que decir que hay una responsabilidad importante de los medios de comunicación, que son ese espejo, prensa, radio y televisión, que nos presentaron todo aquello como una situación maravillosa. España va bien, aquí vienen a trabajar, a construir los arquitectos mejores del mundo, se construyen cosas fabulosas en Madrid, en Valencia, no sé qué, es el orgullo arquitectónico, la joya de la corona, etcétera, etcétera, y sacando continuamente reportajes sobre famosos empresarios de la construcción, sobre ciudades modernísimas, sobre urbanizaciones, no sé cuántos, lo único que hacía era poner, digamos, como muy interesante, muy atractivo a la opinión pública el acceder a ese mercado.
Te quería preguntar, si no ahora, luego, pero habrá que hacer alguna referencia a la política de alquileres a los intentos que hizo el gobierno por controlar el tema de los alquileres como alternativa a esa forma de la adquisición de vivienda, y que ha sido un auténtico fiasco.
Claro, ha sido un auténtico fiasco porque hay razones históricas. El franquismo de alguna forma era paternalista y favorecía digamos la propiedad de quien pudiera. España es uno de los países que tiene más viviendas en propiedad de Europa, y por otro lado sabemos que hubo un proteccionismo en los alquileres. De hecho están las famosas cosas del caso de renta antigua. Eso junto con que de alguna forma el acceso a la vivienda por esa facilidad de crédito era muy atractiva, hizo que el mercado de alquiler, que es el que realmente debía ponerse en marcha con una subvención del gobierno para que la gente no se comprometiera en una deuda de por vida por comprar una casa, pero que pudiera tener acceso a vivir dignamente, eso se dejó. No interesaba realmente ni al gobierno ni a las constructoras, y realmente también, debido a esa mala cultura española, pues no fue atractivo para un sector de la opinión pública. Si se concitaron toda una serie de circunstancias históricas y políticas para que el tema del alquiler fuera secundario. La gente decía, ¿por qué voy a pagar un alquiler si con esa cuota, con lo que pago con un alquiler, pago una cuota para comprar una casa?
Claro.
Porque no se contaba con eso. Pero claro, tenía trampa, porque pagas una cuota, pero la pagas durante 40 años, a lo mejor la van a tener que pagar tus hijos. Y como además la mayoría de las hipotecas eran interés variable, pues al principio podía ser una cosa digerible, pero en el momento en que había variación de la inflación y de los intereses, se convertía en algo que nos asfixiaba. Esa es la razón.
Sí.
Luego todo esto ha tenido otras consecuencias de otro tipo. Ya te digo que esta es el origen de nuestra burbuja financiera y de nuestra burbuja ya también en el sistema que están alterando y convirtiendo en crisis real económica. Y es que para que eso funcionara, los poderes públicos, que habían dejado su obligación política y moral de controlar y de advertir que eso ocurría y que se estaba incurriendo en una asignación de recursos por parte de los bancos inadecuada, antisocial, pues no solamente no hicieron eso, sino que además al apoyarlo dieron lugar a actividades para favorecer precisamente, igual que hemos citado los medios de comunicación, para favorecer también esa cultura especulativa. Por ejemplo, eso fue posible porque hubo mucha corrupción urbanística. Los ayuntamientos, como todos sabemos, ha habido continuamente escándalos, levantaron la mano y permitieron construir en muchos sitios, que fue una alteración realmente del medio ambiente. De hecho, España fue advertida por la Unión Europea por el deterioro del medio ambiente, sobre todo por la destrucción del litoral. Tuvo otra consecuencia también. Hubo mucho dinero público para construir de forma excesiva autovías y, por ejemplo, esas enormes inversiones en el AVE. ¿Por qué? Aparte de que esté justificado en algunos casos, porque había que acercar las urbanizaciones, que es el sitio donde la gente vive, a las ciudades, que es el sitio generalmente donde trabaja. Y había que cortar el tiempo. Es decir, se estaba haciendo un traslado de recursos públicos por parte del gobierno que en realidad lo que hacía era facilitar la venta de esas casas. Ese es el asunto, con consecuencias sociales importantes, que es lo que se llama hoy día en la sociología laboral el trabajo sombra. Es decir, en las grandes ciudades la gente, por esa facilidad inicial de comprar un chalet en las afueras, se ha ido a sitios que a lo mejor le cuesta cada día, hoy día con los embotellamientos, volver a la ciudad, ir y regresar al trabajo 20-30 minutos, en Madrid una hora. Y ese tiempo es tiempo que se llama trabajo sombra, porque es tiempo invertido en no ocio, es tiempo invertido en dirigirte al trabajo, en venir y en salir del trabajo, con las consecuencias, problemas también de gasto de dinero, de polución, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Etcétera. Y luego hay una cosa horrorosa, es que claro, como toda esa construcción, ese boom de la construcción de la vivienda, se ha hecho, como dijimos, con mano de obra muy barata, inexperta, y con unos empresarios de la construcción poco dados a atender escrupulosamente las medidas, digamos, últimas de garantía en el trabajo, somos líderes europeos en accidente de trabajo en la construcción.
Sí,
entonces, todo este magma nos sitúa realmente acceso barato a viviendas carísimas, hay que tener en cuenta que el crédito destinado al ladrillo en los momentos en este periodo que hemos citado del 97 al 2006 fue tres veces superior al crédito que en esos años se destinó a la economía real. Tres veces superior. Bueno, pues ahora estamos viviendo esas consecuencias. Esas consecuencias que vemos que aquello que respondía a una avidez de negocio, a un beneficio exagerado, sobrevalorando el precio de las casas, pero haciéndolo accesible a través de triquiñuelas de cuotas pequeñas a muy largo plazo, con el maquillaje de los medios de comunicación vendiendo como todo maravilloso, inculcando una cultura de negocio especulativa a la gente que rompía además, digamos, el sentido de ciudadanía y de relación social, al final no solamente se ha quedado en eso, es decir, en un perjuicio para los particulares y para las empresas implicadas, sino que está teniendo una repercusión en la economía real, porque todos esos recursos detraídos han creado una situación de atonía en la economía que será muy difícil de salir adelante, porque todo el mundo está endeudado y porque además el sistema económico español no tiene casi alternativas. Es un sistema económico español casi un monocultivo. Era prácticamente la industria del ladrillo, el turismo, que ya ha pinchado, y cuatro o cinco sectores más pequeños, pero sin capacidad de crear realmente una demanda en la gente que empiece a tirar de la actividad económica.
Hay otro efecto social que yo, en fin, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo con el que yo también establecería una relación respecto al tema inmobiliario, ¿no? El que estos países empobrecidos de África, el Magreb y los países subsaharianos haya trascendido hacia ellos la idea de que esto es el paraíso y en fin, se hayan puesto en marcha hacia el paraíso con el coste en vidas que eso ha tenido. No sé si es cogerlo mucho por los pelos el argumento, pero yo creo que también es importante, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que está dentro del contexto de lo que hablamos. Al ser muy tolerante en la admisión de la gente que viniera de fuera, y son los años últimos, primeros del zapaterismo, pues la gente venía porque aquí, teniendo ya alguien que estuviera relacionado más o menos, encontrabas trabajo, sobre todo en el sector de la construcción. Entonces ese era el efecto llamada que ha provocado, pues eso, ha provocado los tantos miles de muertos que se han quedado en el camino. Hay que tener en cuenta que en ese periodo del 97 al 2006 entran en España para trabajo precario en sectores fundamentalmente de la construcción y algo en los invernaderos, pero fundamentalmente de la construcción, 3 millones de inmigrantes.
Bueno, Rafa, pues un abrazote.
Salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.